Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es lunes 22 de julio de 2024, y tal día como hoy en el que nos iremos a 30 grados de máxima y 23 de mínima. De todas maneras, al menos sobre la ciudad de Valencia hace un momentito revoloteaban ciertas nubecillas que contribuían a refrigerar un poquito el ambiente. También había un airecito fresquito que lo refrigeraba. Aún así, os comento que el sábado pasado en algunas localidades de la Comunidad Valenciana llegaron a unas cifras bastante insoportables, como suele pasar casi todos los años, ¿eh? Ontinyent llegaron a 44, 38,8, no, perdona, 43,8, casi 44. Y en algún otro lugar también llegaron a 44,2, como por ejemplo Carcaixent.
43 aquí al lado. Tenía yo.
43 en Moixent, en Montserrat. Ajá. Uh-huh. Pues eso, el calorcete, el verano, ya sabes, del 15 de julio al 15 de agosto es la canícula y esto aprieta como todos los años. Sí, es un fastidio, sobre todo por las noches cuando es un asunto tropical, porque duermes mal, sobre todo si no sabes dormir con aire acondicionado. Pero en fin, habrá que soportar un poquito como podamos. Y de todas maneras ya estamos a final de mes y llega el momento ese triste de las vacaciones de agosto y dices, ¿y ahora qué hago en agosto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Aburrirme? ¿Leer? Pues sí, leer, leer, leer siempre es bueno, leer un poquito. Y bien, yo, muy buenos días.
Buenos días.
Quique Silera, muy buenos días.
Gracias.
Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y saludamos muy especialmente a Juan Gómez Ferrer, Javier Gómez Ferrer, lo he puesto en la dedicatoria. Javier Gómez Ferrer, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que ha tenido la delicadeza, la humanidad y la generosidad de tener un ejemplar del Novio de la Muerte para que le firme. Y porque más es un abogado del Estado, ahora mismo en excedencia, que está en la privada, un cráneo verdaderamente privilegiado. Algunas has venido con el imperio de la ley.
Correcto.
Porque tenéis una banda rock and roll, unos cuantos miembros de eso, del Imperio de la Ley, y de vez en cuando, bueno, contribuís en obras chulas, actuáis en algún sitio.
Exacto.
Y toda recaudación siempre va a parar a ONGs o asociaciones que molan y tal. O sea, que puedes ser un brillante opositor en esta vida y tener alma de rock and roll. Para nosotros es un verdadero privilegio tener aquí a Javier. Un abrazo para tu padre, por cierto.
De tu parte.
Y para toda la parentela valenciano. Y me decía algo muy curioso, porque aquí lo contamos a veces, que en general, ahora mismo a mí opositores de otras ramas me dicen que creen que la posición más difícil es la de abogado del Estado, lo cual tiene bastante mérito lo tuyo. Y dos, que casi todos acabáis pidiendo excedencia tarde o temprano porque tenéis grandes ofertas de la empresa privada y me parece muy bien. Pero tú siempre te has resistido porque tenías una condición y era, vale, pero me quedo en Valencia.
Correcto, efectivamente. Esa ha sido mi condición siempre. Yo he hecho toda mi carrera aquí. Mi primer destino fue en Valencia.
Como abogado del Estado.
Como abogado del Estado, con la jefatura de Teruel. Fui jefe de Teruel durante varios años y me fui a la excedencia desde mi puesto en Valencia a otro sitio aquí en Valencia.
¿Sabes que había un trenor que
sí,
fue abogado del Estado
sí, señor.
Y pidió
Don
Federico Teruel?
Trenor y Trenor.
Que ese sí que ha sido el máximo cráneo privilegiado que hemos tenido en la Comunidad Valenciana, que sacó abogado del Estado y estando abogado del Estado preparó posiciones a...
Pues no recuerdo...
A letrado en Cortes.
A letrado de Cortes.
¿Ah? Y lo sacó.
Y él de jefe en la abogacía del Estado en Teruel vivía como un señor en el parador de turismo
sí,
de Teruel.
Sí. Además, escogió Teruel porque creo que había poca faena sí. Y dijo, así tendré tiempo para preparar mi siguiente oposición, que esa sí que ya es la repera y es muy dura y tal. Y luego él creo que estuvo de secretario de Estado de Educación con Suárez. Educación y Cultura, creo. Y él, que era un tipo inteligentísimo, valenciano, por cierto, fue el que cuando las autonomías dijeron, pues ahora que cada autonomía tenga ya su plan de educación. Y él ya en los 80 dijo, esto es un error y lo pagaremos. No, que no es un error, hay que hacerlo tal y cual. Yo no lo haría. Educación tiene que ser algo para todo el conjunto de España. Como empecemos a que cada autonomía lleve su plan de educación, acabamos mal. Tenía razón.
Claro.
Lo estamos viendo ahora, que se habla siempre de decir, claro, aquí es que en cada autonomía cada uno estudia lo suyo, sobre todo en las que ya sabemos, y nadie sabe lo que pasa más allá de su pequeña frontera y de su terruño.
Así
un
es.
Horror. Pues bueno, Javier, bienvenido.
Muchas
te puedes
gracias.
Entrar en la tertulia inmediatamente, ¿vale?
Perfecto.
Porque tenemos varias cositas por ahí. He leído este fin de semana, entre toda la prensa que he leído, un reportaje de Países Bajos, en el País Semanal, firmado por Berta González Harbour, y empieza a ser aterrador porque los Países Bajos, o sea, Holanda y compañía, se está convirtiendo en un narcoestado. Eso que siempre vemos de México, de aquí y de allí, ya lo tenemos en Europa. Lo dicen los propios habitantes de allí, un narcoestado. Claro, y hay datos que yo os conocía, es que el puerto de Rotterdam emplea 100.000 personas. 100.000. ¿Sabéis lo que es eso? Que en Valencia somos 750.000, 850.000 habitantes. 100.000 personas. Es un puerto alucinante. Entonces, claro, inevitablemente, ahí hay decenas de miles de contenedores, inevitablemente es un coladero. Y entonces están intentando empezar a montar planes para decir, es que estamos ya un tris de ser un narcoestado, ¿eh? Os recuerdo que una joven de la monarquía de allí, en el 2023, vino a instalarse a España porque estaba amenazada por la mocromafia. Y dices, ¿me estás contando que sois incapaces de protegerla y la tenéis que mandar al exilio a Madrid? Pues sí. Esto, por un lado, que me parece un reportaje muy, muy, muy interesante. Y luego, naturalmente, la noticia del día es lo de Biden. Javier.
Bueno, era de esperar, ¿no? Porque la verdad es que las últimas imágenes de Biden en el debate con Trump y luego con posterioridad, ¿no? Llamó Putin al presidente de Ucrania y cosas así. La verdad es que daban una imagen muy sorprendente. Era difícil pensar en unas elecciones con un Biden en ese estado de...
Pues el tipo estaba emperrado,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero bueno, al final...
Aquí tuvimos un oyente muy astuto, porque funcionamos muy bien con el WhatsApp, que comentó la semana pasada cuando Obama insinuó muy delicadamente, hombre, pues igual se lo tendría que dejar así, muy delicadamente, hubo un oyente que mentalmente comentó, este dura 4 días, efectivamente, ha durado cuatro días. Es que claro, dices, tío, que son la primera potencia.
Ya cuando estaba de candidato hace 4 años, ya a veces tenía algún lapso que la gente decía que ya estaba muy mayor.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Y ya pasó. Pues claro, 4 años después.
No, pero ya hablaba, aún hablaba bien.
Que sí, que
es
sí.
Es que la edad es misma que...
Pero ya cuando se presentaba, ya tenía ciertos lapsus y ya la gente decía, sí, está muy mayor, aunque se lleva solo 3 años con Trump, está muy mayor, no es el candidato ideal. Y ya había mucha gente que no estaba de acuerdo. Entonces, 4 años después, lo que cualquiera mira es a 4 años vista. Este hombre, claro, dentro de 4 años, ¿tiene 88 o 87?
No, sí, tiene 81, 82, creo.
Tiene 81.
Tiene 81.
Pero está jadito. 80, está
80,
jadito.
No, pero está 81, jadito. Pues con 85.
Tiene 81, Trump tiene 78, este tiene 81.
Pues ya.
Pero no le.
Y lo ha anunciado con una carta también. Esto
sí,
se
sí, lo de la carta, vamos, la gente va a volver al género epistolar. Y luego que sepáis también que. ¿Sabéis cuánta pasta mueve Bousa Alcarré en la Comunidad Valenciana?
Pues no sé.
300 millones de euros, Mon.
300 millones.
Es que Mon es un gran. Lo sabías, ¿no? Es un gran aficionado.
No lo sabía.
El domingo se perdió. El domingo indultaron un toro.
Tiene la pinta.
Muy bien, sí. Pues mira, toros deberían indultar y más bolas de fuego pondría.
Pero te lo digo, Mon, porque genera 300 millones de euros y 3.000 empleos, lo cual no está nada mal. Y Compromís, por cierto, no se atreve. Donde mandan, en los pueblos. No, nunca se atreve a quitar los bolsos al carrer.
Es imposible.
Nunca se atreven, ¿eh? O sea, que eso es lo de siempre. Y también, Silvia, ¿sabéis que hay una canción del verano que yo no he escuchado, que se ha puesto de moda a raíz de lo del triunfo de la selección, que es Potra Salvaje?
Sí.
¿La habéis oído?
Sí. No.
Pues yo a raíz de lo de la selección.
Yo no.
¿De verdad quieres que busque eso?
Sí, a ver.
Soy una no, potra salvaje.
¿Sí?
Sí.
Pues sí, sí, mira.
Pues nada, lo busco.
Mira, a ver, porque
graciosa.
Bueno, Javier y Kike sí que la habían escuchado.
No, pero la he escuchado por...
Sí, sí, pero es una canción que tiene un par de años y la cogió un DJ, la ha remezclado no sé qué y la ha lanzado a la fama. Y la cantante es una chica que vive en un pueblo de 200 habitantes que practica equitación y que se dedica a la vida campestre y rural. Y dicen que arrasó y dicen, ya tenemos canción del verano. ¿La tienes? Potra Salvaje.
Tienes que esperar a que salte la publicidad. O sea, sigue enrollándote unos segundos.
Vale.
¿Y esto por qué ha sido?
¿El qué? ¿Lo de Potra Salvaje?
La
chica se llama Isabel Awin o algo así.
Pero no lo sé, pues alguien la recogería en el vestuario o algo, ¿no? ¿Alguien sabe la historia?
No sé.
Empezó a ponerse de moda antes, pero entonces en el vestuario también se puso de moda, igual que se puso en las calles, y pues
en la
selección se la adueñaron. En la selección se la adueñaron y pues se la...
A ver si es
vamos,
esto.
Es como la canción de la selección al final.
Ella encantada. Tira un poquito para adelante. A ver.
Eso es ella que está cantando en directo durante la celebración.
No quiero hierro ni sed de venganza. Quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy. Como una potra salvaje que en el ole...
Vale.
Si quieres, ahora te busco el remix, que el supongo remix, que,
yo creo que
sonará,
un poquito más,
la canción de verano, sonará mejor.
Ahí, claro, es que es el acústico con la guitarrica.
En esa se ve que se había hecho daño, ¿no? Porque estaba gritando.
Bien, y mientras buscas, Silvia, el remix este, sabéis también que en Diverso, que ese restaurante de David Muñoz han pasado a tener un menú, es que creo que tiene 3 estrellas de Michelin, ¿eh? Han pasado de 365 pavos a 450 pavos.
Sí. Bueno, también que quien se puede gastar 365 se paga 450.
Sí. Aquí tienes el remix. A ver.
Mejora, pues, el remix mejora.
Pues no sé qué decirte, ¿eh?
Ahora empieza el chunda.
Yo creo que esto no es el remix, ¿eh?
Sí, da igual, es el hard remix. Igual, sí.
Igual ahora
escucha, Kike.
A ver, quiero un poquito más adelante.
Va a tener que llegar.
Mira, vale.
Ahí, ahí.
Eso. Vale, ya está, ya nos hemos quedado con dos computadoras salvajes. Los vuelvo a retomar lo del otro día. ¿Sabéis que cada...
Bueno, a mí me ponen esto último sin ella gritando. Bueno, y... pero exactamente.
¿Sabéis que Karol G ha vendido 240.000 entradas? 4 conciertos en el Bernabéu. Y el otro día hicimos lo mismo que hoy, pusimos a Karol G porque yo no sabía quién era. A mí no me dice nada. Entonces, esta mañana, como me he despertado a las 5 ya por los calores y todo eso, empezó a darle vueltas a la cabeza. Y digo, vale, ¿no te gusta lo que canta Karol G porque estás mayor? Que desde luego estoy mayor. Y entonces llego a una conclusión y digo, no, porque hay cosas de hoy en día que sí que me gustan, como Arde Bogotá y cosas que nos pone Silvia. Digo, a mí sí que hay cosas que me gustan y son de hoy.
Y así no va, tienes que echarles también un vistazo.
Sí. Estoy seguro que si tú me dices que me gustan, tú que haces muy bien, me va a gustar. Pero, o sea, que no es una cerrazón por la edad, es que a mí el reggaetón, salvo, digo yo, alguna excepción habrá, no me gusta. Y el otro día pusimos 4 o 5 temas seguidos de Karol G, me sonaba todo lo mismo y lo veía muy pobre musicalmente. Y como cantante, yo lo veía muy pobretón. Pero claro, que 240.000 personas hayan ido, no es que me preocupe, pero dices, ¿eso es en detrimento de la gente que sí que está haciendo buenas melodías o está intentando buscar otros nuevos caminos, etcétera, etcétera? ¿Lo dejo ahí? No lo sé. ¿Tú crees el joven de la pandilla, Quique?
Yo creo que al final pues la música va evolucionando y a la gente le gustan otras cosas, simplemente. Antes la letra, el rock and roll, tampoco decía cosas extraordinarias.
Pero había más
y
melodía,
se escuchaba.
¿No?
Bueno, la melodía era distinta. Es que igual que a mi madre le encanta la bachata y la salsa y a mí me suena muy parecido. Ella lo distingue perfectamente y yo escucho el reggaetón. A ella le parece lo mismo, igual que a ti, pero yo lo escucho distinto.
Vale.
Es acostumbrar al oído y pues al final te acaba gustando. Al final... no le puede gustar a todo el mundo todos los gustos musicales, ¿no?
Lo que yo tengo clarísimo es que, además esto lo tengo al 100%, que así como Chuck Berry, hoy en día se habla de Chuck Berry, ya nadie habla de Despacito y de lo de Karol G. Todo lo del reggaetón dentro de 50 años nadie va a hablar, con lo cual, más allá de lo que le guste o no le guste a cada uno, es música que no va a
trascender.
Quiero
una camisa negra y todas esas cosas.
Claro, por eso hay cosas que el tiempo
las elimina.
Les pasa por encima y afortunadamente lo elimina.
Vale.
El cerebro.
Pero bueno,
imagínate, a mí me vuelve la cabeza. Yo llevo 4 días escuchando en bucle Un pueblo de María Hostit.
Eso es mentira.
Te lo juro. No,
¿por qué? ¿Pero en tu cabeza?
Poniéndomela. Me la pongo en casa y me la pongo en el
coche. ¿Un pueblo es? ¿Un pueblo es?
Un pueblo es. Es que me parece acojonante.
Pues ya lo que te queda es comprarte una guitarrita y...
Me parece un temazo. No
¿y
sé,
acompañar?
No, el otro día vi un concierto.
Claro, de abrir la ventana por la mañana y tal.
Y trabajar, y trabajar. Es como una especie de Rosa León seria, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí Rosa León también me gusta. Y se me quedó en la cabeza y...
Bueno, entre otras cosas tenemos aquí a Javier, porque Javier, cuando tú estabas de abogado del Estado, tuviste algo que ver con lo de las ITVs. ¿Qué está pasando con las ITVs? Haznos un poco de balance y de historia.
Bueno, no como abogado del Estado, sino ya en el despacho en el que estoy ahora. Bueno, he tenido la ocasión de vivir muy de cerca el proceso de publificación, entre comillas, de las ITVs.
Las ITVs eran concesiones privadas.
Las ITVs eran un servicio público prestado en régimen de gestión indirecta con una concesión administrativa. Por eso, ese es el primer punto que yo creo que es importante y que en general hay cierta confusión.
Eso era público de gestión privada.
Era público, pero lo gestionaban empresas privadas, como muchas otras cosas. Es decir, la administración, los servicios públicos lo puede prestar directamente o puede recurrir a empresas privadas para que presten los servicios cuando no tiene los medios humanos materiales para hacerlo.
Como cuando hacen una rotonda.
Efectivamente.
Lo mismo, claro.
Es un proceso de licitación. En este caso no es un contrato que yo te contrato para que me prestes un servicio, sino que tú vas a ser el titular, no el titular, porque el titular sigue siendo la administración, pero la entidad que va a gestionar ese servicio público en nombre de la administración. Por lo tanto, en primer lugar, y eso es una cosa que yo siempre, además a mis alumnos que doy clase sobre estas cuestiones. Siempre les digo, cuando hablan de privatización, normalmente los políticos, sobre todo los políticos de la izquierda, nunca están hablando realmente de una privatización. Están hablando de que de pasar a una gestión indirecta quieren pasar a una gestión directa y normalmente sale mal. Bueno, pues en este caso, las ITV desde finales de los 90 estaban gestionadas por empresas privadas que eran concesionarias. El servicio seguía siendo un servicio público, titularidad de la Administración Pública Valenciana, y lo prestaban empresas privadas, ¿no? Pero el gobierno del Botanic tenía en su acuerdo del Botanic del año, en el segundo Botanic, ¿no?, acordaron cambiar este sistema y volver a un modelo público-público, completamente público, entre comillas, porque lo que han hecho ha sido pasarlo a una empresa pública, es decir, una empresa privada de titularidad pública. Esto se comprometieron a hacerlo en el año 19. Fue un compromiso, además, parece ser, fijación por parte de la parte de Compromís del gobierno del Botanic, muy vinculada a una cuestión ideológica y de el origen del modelo de concesión con Zaplana, en fin, todas estas historias lo han vinculado siempre mucho a corrupción, que en realidad no, el modelo de gestión era un modelo absolutamente normal, legítimo, empresas muy, muy conocidas en el sector.
Bueno, el modelo de gestión además funcionaba bien de cara al público.
Funcionaba estupendamente.
No como ahora, que se tienen que ir, que la peña se va a Sarrión y se busca, claro, la vida, se va a Teruel y por aquí para allá.
Yo siempre que me preguntan por esto algunos compañeros o gente que sabe que es que he estado cerca de este problema, siempre digo, mira, cuando el modelo, esto no hace tanto tiempo, es decir, esto se produce el cambio en enero del 22, si no me equivoco. Hasta enero del 22 teníamos un servicio público que funcionaba bien. Los ciudadanos podían ir con una cita previa y les cogían sin hacer demasiadas colas. Pagaban unas tarifas que no ponían las empresas privadas, sino que las ponía la administración. Y además las concesionarias pagaban un canon. Todos los años ingresaban dinero a la administración pública por el simple hecho de ser concesionarias, ¿no? Y el coste personal lo cubrían las propias concesionarias.
Con, o sea, cambio, que era todo ganancia para la administración.
Todo ganancia para la administración. Le prestaban,
me quito
el servicio,
un problema, gano
dinero
y encima la gente está bien atendida.
La gente está contenta. Y hemos pasado a un modelo en el que el servicio lo presta una empresa pública sin ningún tipo de experiencia, porque ha sido creada específicamente para esto. No se cobra ya el canon, porque ya no hay concesionarias que paguen un canon a la administración. Nos tenemos que hacer cargo, digonos, la Administración Pública Valenciana, pero al final todos,
o sea,
nosotros con nuestros impuestos, de todo el personal, de todas las ITVs. Y cómo está funcionando ya lo vemos. O sea, en fin, no hace falta, son hechos notorios, ¿no? Que pedir una cita previa es imposible, tienes que ir a hacer cola. Bueno, aparte del conflicto laboral existente de muy difícil solución, bueno, tiene una fácil solución, pero que es poner pasta a todos y subirles el sueldo a todos los a todo el personal de las ITVs y equipararlos y aquí todos contentos a costa de más impuestos para todos los valencianos. O sea, yo creo que es un desastre el modelo de gestión directa o indirecta. Pues es un modelo, por supuesto, ambos están perfectamente reconocidos en la ley, ambos son legítimos, pero la forma en la que se hizo dejó mucho que desear, porque, como decía, esto es algo que el gobierno del Botanic se había comprometido a hacer en el año 19, no lo tocó hasta el final de su legislatura, es decir, hasta el final del año 21, y lo hizo
probablemente para que no le perjudicara electoralmente.
Probablemente, pero
claro,
además lo hizo en 3 meses, deprisa y corriendo. Yo estaba en reuniones con la gente de Compromís que se encargaba de esta parte del gobierno, y por parte de las concesionarias de las ITV se les advertía, se les decía, es que no estáis preparados para coger las riendas. Y nos decían, no, el límite es las elecciones. Esto tiene que estar hecho antes de las elecciones. Nos da igual cómo funcione. Para las elecciones nosotros tenemos que ir diciendo que esto ya es público. Y bueno, pues es más, las concesionarias, esto fue, yo lo viví de dentro y, en fin, como abogado, ¿eh? Yo no era una de las empresas, pero veía las empresas, hablaba con ellas. Las empresas tenían una actitud muy positiva. Decían, oiga, que nosotros estamos dispuestos a ayudarles, estamos dispuestos a que la transición sea transición ordenada.
Que ya me voy, pero me enrollo y le explico.
Denos unos meses más para que podamos hacer. No, que las elecciones son el límite. Y bueno, pues así fue. Las elecciones fueron el límite. Cuando pasó, pues no tenían programa para gestionar las citas, no tenían programa para pasar la propia inspección. Es decir, tenían que ir con un lápiz y un papel para pasar las inspecciones. Todo deprisa y corriendo. Tuvieron que contratar, tuvieron que pedirle a alguna concesionaria. En fin, una gestión que se podía haber hecho. Es decir, al final yo entiendo que un partido, un gobierno de un determinado color quiera ir a la gestión directa, pero si lo has dicho en el año 19 tenías 3-4 años para poder haberlo hecho de una forma ordenada. Se hizo 3 meses de prisa y corriendo para poder salir en los medios de comunicación diciendo hemos devuelto, que este sería el titular, ¿no? Hemos devuelto las ITVs a los valencianos. Y la realidad
es capcioso, que vemos, además, es que no es cierto.
Absolutamente. Y la realidad es la que estamos viendo ahora, ¿no? Y que encima aún tienes que ver, claro, cuando lo has vivido en primera persona, aún tienes que ver a determinados políticos que participaron activamente en ese proceso salir diciendo que fíjate tú, el Partido Popular lo que está haciendo con las ITV. Dices, pero si este es un regalo que habéis dejado vosotros ahí, ¿no? O sea, no se lo sabíais, sabíais lo que iba a pasar, se os dijo por escrito. O sea, es que se les dijo por escrito. Pero bueno, esto...
Más allá de la situación en la que estaba... Que
a mí no estas cosas me entristecen, Mon.
Hombre, claro, pero es lo que tiene el nacionalismo. Es que al final, lo hemos dicho,
si hacen bien las cosas, me da igual. Y si dan servicio a la gente, oye, pues sé nacionalista, pero da servicio a la gente, ¿a mí qué?
Que no lo hace demasiado bien. Pero más allá de que no tenían infraestructura... Tú te dabas cuenta, que yo creo que nos dimos todos cuenta, y yo las cuatro cosas en las que trabajé me di cuenta, que había muy poca gente, o sea, que la gente no estaba preparada, porque, claro, cuando tú, la concesión, cuando haces una colaboración público-privada es porque hay gente preparada, que a lo mejor no es del partido, pero cuando pones a gente del partido que no está preparada, entonces viene el desastre.
Claro. No, absolutamente. Vamos, para empezar, todas las concesionarias de toda la Comunidad Valenciana eran empresas muy potentes que son algunas de multinacionales y que trabajan en el resto de España y que se dedican al sector de las ITVs, muchas de ellas por toda España. Es decir, tienen una capacitación técnica.
Sí, que no es un listo que llegó y montó el chiringuito,
o sea,
vamos.
Pero han querido trasladar ese mensaje y para nada. O sea, eran empresas muy potentes en el sector y en otros sectores relacionados con las certificaciones que funcionaban muy bien. Y pasábamos a un modelo, una empresa pública que se creaba ad hoc y que el personal directivo, por lo menos, que era con el que hablabas, bueno, antes de que se crease la empresa pública, hablabas con la gente de la consellería correspondiente y era desolador. Es decir, yo por en honor a la verdad, solo recuerdo, había una persona del entorno de compromiso, una persona que era razonable y con la que se podía hablar. Una. Pero a la que le dejaban hacer lo que le dejaban hacer. Es decir, cuando parecía que íbamos a llegar a un punto razonable, luego había alguien que le decía, no, hasta aquí. Esto ya es un tema.
Era
un tema ideológico. Era un tema ideológico.
Sí, sí, es con secundaria. ¿Hay similitud con lo que pasó en el Hospital de la Ribera?
Sí, al final la problemática es
el Hospital
parecida.
De la Ribera tenía premios por toda Europa y por todas partes. Bueno, hubo una filtración de una grabación antes de que ganasen las elecciones, que serían los de los sindicatos, diciendo, no os preocupéis que nos vamos a colocar todos y que tal y que cual cuando ganemos. Que es lo que pasó, además.
Claro, es que al final la problemática es muy parecida. Obviamente son dos sectores muy distintos, la repercusión social pues es muy diferente también. Pero al final estamos hablando de lo mismo. El mensaje que se ha lanzado desde el espectro ideológico de la izquierda es que con la gestión privada de un servicio público como es la sanidad, se está privatizando la sanidad, lo cual no es cierto. Sigue siendo un servicio público gestionado por empresas experimentadas.
Yo
en
que
el
tengo
sector.
Familia en Alberique, vengo de Alberique y van al Hospital de Ribera y están siempre encantados.
Claro, claro.
Siempre
yo encantados. Yo he ido mucho por el Hospital de Manises y es una maravilla, hace tiempo que no voy, pero era una maravilla, una gestión privada, que tendrá sus cosas.
Sí,
pero,
sí, por supuesto.
Pero no deja de ser un servicio público y si tiene sus cosas, como es un servicio público, la administración tiene las herramientas suficientes para reconducir esos problemas que puedan tener, porque no deja de ser un servicio público. El problema es que cuando por una cuestión puramente ideológica te cargas esa gestión privada, que funciona bien en términos...
O razonablemente bien, sí.
Sí, razonablemente bien, pero en temas de rentabilidad, en temas de servicio al ciudadano, porque son empresas que se dedican a eso, y te lo cargas por una cuestión ideológica pasando un modelo de gestión directa, que podría funcionar bien. Si yo no digo que no pueda funcionar bien, pero es más difícil que funcione bien.
¿Por qué siempre sucede lo mismo? Cuando algo es público pierde pasta y cuando es privado no.
Pues
porque el dinero público no es de nadie, que
claro,
dijo una famosa ministra.
Hay muchas razones, pero efectivamente la principal de ellas es que la administración, por regla general, no piensa en términos empresariales. No piensa en términos de
que yo tampoco quiero que en todo piensen en términos empresariales,
por supuesto,
un poquito de sensatez.
Claro. Pero cuando una empresa tiene que pensar en su cuenta de pérdidas y ganancias, por supuesto, en prestar un buen servicio para poder funcionar bien, y en el caso de una concesionaria, para que no te quiten la concesión o no tengas un problema serio, pero piensan en su cuenta de pérdidas y ganancias. El servicio se tiene que prestar bien y de una forma lo más rentable posible. Dentro, insisto, de que un servicio público no tiene por qué ser rentable, pero bueno, ya ajustarán sus programas a las necesidades de cada actividad, ¿no? La administración no tiene necesariamente eso en su forma de funcionar. Nadie le va a pedir cuentas por no ser rentable. Y nadie le va a pedir, y sí que te pueden pedir cuentas, pero políticas, por el hecho de no prestar un buen servicio.
Claro,
ocurre lo mismo con el personal.
Pero no te echan porque el partido te recoloca, claro, en otra parte.
Es que ocurre lo mismo con el personal, ¿no? Y ahora lo tenemos también con el tema de las ITVs, porque es que son casos muy parecidos. El personal de las ITVs tenía más o menos incentivos para trabajar bien con un modelo de gestión indirecta o con un modelo de gestión directa. No hace falta preguntar mucho más. Con un modelo de gestión directa en el que tu puesto de trabajo depende de que la empresa para la que trabajas considere que estás trabajando bien, pues tienes incentivos para trabajar bien. Y si no es así, yo no digo que trabajen mal, pero digo que tienes menos incentivos. Y a lo mejor pues no eres tan exigente con las horas que estás o con el tiempo o la buena dedicación a tu actividad profesional durante el tiempo en el que tienes que estar prestando tu servicio. O no te preocupa demasiado gastar demasiado en determinados suministros durante el día a día, pues porque total, nadie te va a pedir cuentas por esto, ¿no? Entonces, y luego está... La cuestión de que la administración no puede valer para todo. Los dirigentes de la administración no pueden ser expertos en todo. Y cuando acudes a la gestión directa, lo haces porque crees que una empresa del sector privado dedicada a estas actividades en concreto tiene más capacidad, porque conocen el sector y porque se dedican exclusivamente a eso, de gestionarlo adecuadamente. Y eso es una realidad, es que eso funciona así. Cuando la administración lo mismo te está gestionando unas ITVs que te está gestionando un hospital, pues hombre...
Bueno, sobre todo como es en la mayoría de los casos, que los que mandan no tienen una carrera, no tienen una formación y no tienen experiencia trabajando.
No, pero mejor no, una carrera no es una que no tiene nada que ver con el tema, ¿eh?
Y que no tiene nada que ver.
Una carrera y no tiene nada que ver con el tema.
Que y que no puede pagar.
Yo soy licenciado en historia, pero estoy en la frente de la
ITV. Pero al final, cuando una persona gestiona, por lo menos, si te has levantado durante X años a las 7 de la mañana y has currado, pues sabes cómo funciona la cosa. Claro. Si tú no has trabajado nunca... Tú no sabes las consecuencias de tus decisiones.
Si bajas al nivel de los técnicos, porque al final es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, en un nivel alto en la administración, pues se da mucho esto. Gente con una preparación, al menos no con una preparación adecuada para lo que luego hace su consellería, uh-huh. pero bueno, es verdad que luego tiene un equipo técnico. Pero el equipo técnico ha vivido siempre en la administración. Y yo he sido funcionario, es decir, que a mí qué me vas a contar. Es decir, yo sé cómo funciona la administración. Y yo, estando en la administración, y ahora estoy en el sector privado, yo soy muy consciente de que yo, cuando estaba en la administración, y es verdad que en un sector totalmente diferente, pero yo no sabía cómo funcionaba el mundo. Yo sabía cómo funcionaba la administración. Y a mí me venía... Me acuerdo cuando yo llevaba muchos delitos fiscales, y cuando yo empecé, pues un abogado del Estado bisoño, yo veía pasar por ahí a empresarios imputados por delitos fiscales, me parecían todos unos delincuentes, y años después dije, pues, porque he aprendido ya lo que es la vida, y ves que, no, que llevar una empresa... tiene sus cosas y que no todo es como se ve desde la administración donde vives en una pequeña burbuja, efectivamente. Entonces, ese nivel técnico de la administración, que solo se ha dedicado a la administración, no está igualmente capacitado, estando capacitado, por supuesto, pero no está igualmente capacitado que los técnicos de una empresa privada que se dedica exclusivamente a ese sector, que además tiene más capacidad para pagar e incentivar mejor a sus profesionales que la administración para pagar a sus funcionarios, que eso también influye en una buena gestión o en una mala gestión.
Oye, también me da muchísima pena ver que antes los valencianos sacábamos pasta de las ITVs y ahora ponemos
pasta.
Pero encima tenemos muchísimo peor servicio.
Pero esto es así, es exactamente así.
Cornudo y apaleado.
Y lo que no entiendo es cómo no se ha aprovechado esto por quien estaba en el otro lado, porque es que es exactamente así. Tenemos un servicio que funcionaba bien y que además generaba dinero para las arcas públicas. O sea, tenemos un servicio que funciona mal y que nos cuesta dinero.
¿Y esto se puede revertir o no se
puede
revertir?
Claro, es lo que iba a preguntar. ¿Hay ahora han hablado de decir, bueno, vamos a volver al anterior modelo, que es el que funcionaba. No dicen nada, ¿no?
No sé.
Es que en esos casos la derecha siempre es muy cobarde de no quiero líos.
A ver,
la derecha, así como la izquierda siempre llega y hace pumba y dice, esto tiene que estar en las elecciones, y les da igual luego, claro. Les da igual todo. La derecha es cobarde.
A mí, yo no tengo ni idea lo que quiere hacer el gobierno actual.
Ahora vamos a mover esto, tal.
Pero es verdad que este cambio se produjo vinculándolo mucho al gobierno de Zaplana y que esto es una herencia zaplana y que esto es fue un chiringuito y que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ahora cambiar esto por parte de los que están en el gobierno, pues les supondría en su caso que.
Le llaman a volver a robar y zaplanismo.
Y no sé si se atreverán, pero desde luego tendría todo el sentido.
Pero la sociedad es la que tiene que hablar, o sea, salir a la calle cuando estás puteado porque no encuentras una ITV quiere decir. Que es la sociedad a la que cualquiera, y aquí dar igual las ideologías, si tiene problemas para llevar su coche a la ITV y le para la policía y le dice, oiga, es que me da igual, que tenía, a Silvia le pasó hace poco, ¿te acuerdas que te pasó?
Yo llevaba cita, se la enseñé y además le dije, es que me ha costado, o sea, coger la cita me la han dado para dos meses y pico, casi tres, y no me multaron, uh-huh. Pero sí que sé de gente que le han multado, claro. Yo tuve suerte.
Yo he estado en Alcalá de la Selva este fin de semana y estaban en Mora de Rubielos, la Guardia Civil, pidiendo ITV. Digo, estos deben saber que venimos los valencianos.
Es que el problema es cuando prima la ideología el sentido común, que hay cosas que son de sentido común, da igual la ideología que tengas. Pero claro, cuando entras con un gobierno profundamente nacionalista, el sentido común está ausente. Lo que prima es la ideología.
En esas negociaciones que hubo a final del año 21, esto en marzo del 22 fueron las elecciones, ¿no? ¿Marzo del 22 o del 20?
No me acuerdo.
Bueno, por ahí. Y esto fue en enero, acabó, y desde luego no primaba el sentido común. Se les ponía sobre la mesa y decía...
23, ¿no? ¿No fue 23? Pues sí, yo creo que fue marzo de 23.
No, claro, pero eso que vamos a hablar... Es decir, lo malo de la política... somos todos muy demócratas y viva, nos lo contaba un colaborador que viaja bastante a China y dice, claro, la ventaja que tienen los chinos sobre Europa y las democracias occidentales es que ellos hacen un plan a 20 años.
Claro.
Y lo siguen. Pero aquí los planes son todos cortoplacistas, aquí en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, porque el político lo que quiere es hacer algo muy rápido, muy lucidor y que le vuelvan a votar.
Claro.
Entonces aquí estaban pensando, no, tiene que ser antes de las elecciones porque yo quiero salir a decir a los míos, nos hemos cargado las ITVs que vienen de la época Gurrumina de Zaplana.
Tal cual.
Y ellos están pensando
hemos
en eso,
devuelto las
ITVs en el impacto propagandístico. No están pensando en dar servicio ni nada porque quieren volver a revalidar, como es lógico, claro. Sus opciones y volver a seguir en el mando.
Sí, es
entonces
así.
Ese es el drama y funcionamos unos y otros. En esto todos funcionan pero así, incluso... con el cortoplacismo de cada 4 años hay elecciones... Y tengo que hacer algo... Aquí nadie hace un plan de decir, bueno, a ver, un plan estratégico Comunidad Valenciana, ¿qué es lo que queremos y hacia dónde vamos? No.
Pero incluso aunque fuese así, que es exactamente así, lo podrían haber hecho con previsión. Es que estamos hablando de que lo hicieron en los últimos 3 meses de la legislatura. Es que tuvieron 4 años para hacer ese cambio.
A mí es que
si
me
lo hubieran hecho en el último año, en los 2 últimos años, habríamos caído un modelo... que no generaría dinero para las arcas públicas, pero igual funcionaba.
Sí, pero igual se provocó un desgaste de, mira, con lo bien que iba el ITV y esto ahora ya no funciona bien. Entonces ese rollo de decir, yo tengo el efecto propagandístico justo antes de las elecciones, que gano, ya gano y tengo 4 años más. Que pierdo, diré que es el PP.
Sí, eso es así.
Claro, porque es que si lo hacen 2 años antes y funciona como está funcionando, electoralmente no les conviene, pero
claro.
A mí,
que entonces, por eso esperaron.
Que entonces es la principal preocupación que yo tengo, porque hay muchas veces lo que Manuela Carmen hablaba de arrogancia infantil, ¿no? Que por arrogancia, o cuando alguien es profundamente inepto, en muchas ocasiones lo suple con esa arrogancia, que es peligrosísimo, pero luego hay otra opción que es que saben que lo van a hacer mal, pero les da igual, sí. Que creo que es lo que pasa, que sí. Me da a mí que es lo que
la
pasó.
La peor mezcla,
¿no?
Es arrogancia y resentimiento. Silvi, sí. Por favor, ¿qué nos dice la gente?
Pues, por ejemplo, aquí un oyente dice, sí, pero bajaron los precios entre 10 y 14 euros en las ITV. Otro que dice, mira lo que me dice la cita previa de la ITV por internet en Catarroja y el teléfono tampoco lo cogen. Lo que pone en el recuadro es, la cita previa está desactivada en este establecimiento. Otro oyente, este fin de semana he estado en Motilla. El sábado había más gente que en Benidorm para pasar la ITV. Los bares en botella se frotan las manos. Allí en los almuerzos y la ITV me imagino que estará facturando un cojón de mico. Venga, ahora los destinos turísticos son Motilla, Teruel, todos a pasar la ITV y hacer gasto. ITV Motilla del Palancar llena de valencianos.
Claro, pero es que es lo que decía el oyente, ahora es 15 euros más barato, pero si tú te vas a Motilla y vuelves, pues ya te sale
y
más
tiene
o menos
truco,
igual.
Lo del precio tiene truco también, porque quitaron, primero porque el precio lo podían haber bajado antes también, porque insisto, seguía siendo un servicio público, la administración podía haber bajado las tarifas cumpliendo con el procedimiento. Y segundo, porque lo que hicieron, precisamente, forma parte de esa estrategia, es bajar el precio quitando una prueba que saben que va a ser obligatoria dentro de un año. Bueno, pues bien, pues dentro de un año la volverán a poner.
Nadie pidió que las ITV se volvieran públicas. No recuerdo ninguna manifestación ni nada por el estilo. Prefiero pagar 20 euros más por ITV y tener el servicio que tenía antes de ser público. ¿Por qué no autorizan a los talleres privados a que puedan pasar la ITV, concesionarios oficiales, etcétera? No lo puedo entender. Y otro oyente que también me dice, ahora para sacar cita en la ITV hay que pagar. Es decir, que ya tengo pagada la ITV que me toca en agosto, pero la cita es en octubre y la he pagado 3 meses antes.
Javier.
¿Y qué pasa ahí si no puedes ir ese día a la cita? ¿Has perdido el dinero?
Hombre, pues claro.
¿Y la cita?
Creo que sí.
Javier Gómez Ferrer, muchísimas gracias. Nada, ¿te quieres quedar un rato?
Venga, me quedo con vosotros.
Vale, pues primer disparo, Silvi.
Uf, pues es lunes y todos estamos ya con las vacaciones que las queremos, menos Ramón, que quiere venir a trabajar.
Yo quiero
en
venir.
Fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues el Thunderstruck de AC/DC, que vamos, eso si no te despierta.
90.